Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El FBI investiga el motivo de un oficial saudí que provocó un tiroteo en una base militar en Florida. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes retoma hoy los testimonios en la investigación de juicio político al presidente Trump. El Congreso estadounidense avanza en la posible aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y la Agencia Mundial Antidopaje excluye a Rusia de las competencias internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 9 de diciembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días América. El FBI confirmó el domingo que el atacante armado en una base de la Marina de los Estados Unidos en Pensacola, Florida, el viernes, era Mohamed Al-Shamri, oficial de la Fuerza Aérea de Arabia Saudita de 21 años de edad, que era estudiante del Comando de Escuelas de Aviación Naval en esa base. La agencia informó que aún no ha determinado el motivo del tiroteo, pero está investigándolo como un acto de terrorismo. Tres estudiantes de la Academia Naval fueron asesinados y otras 8 personas resultaron heridas después de que Al-Shamrani abrió fuego en la Academia Aérea Naval en Pensacola. Las autoridades dicen que los 3 fueron asesinados mientras intentaban detener al tirador y que su acción salvó la vida de muchos otros. La agente especial del FBI, Rachel Rojas, informó. Si bien circulan muchos informes sobre la motivación del tirador y de sus supuestas actividades que condujeron al ataque, puedo decirles que estamos tratando de descubrir el motivo y pediría paciencia para que podamos hacerlo bien, dijo. Los investigadores, añadió Rojas, también están tratando de determinar si el oficial saudí actuó solo o como parte de un complot terrorista. Estamos, como lo hacemos en la mayoría de las investigaciones de atacantes armados activos, trabajando con la presunción de que esto fue un acto de terrorismo. Esto nos permite aprovechar las técnicas de investigación que nos pueden ayudar a identificar más rápidamente y luego eliminar cualquier amenaza potencial adicional para el resto de nuestra comunidad, añadió Rojas. Por su parte, el presidente Donald Trump dijo el viernes que el rey Salmán de Arabia Saudita lo había llamado para expresar sus condolencias. El rey me dijo que el pueblo saudí está muy enojado por las bárbaras acciones del tirador y que esta persona de ninguna manera representa los sentimientos del pueblo saudita que ama tanto al pueblo estadounidense, remarcó. Los medios de comunicación informaron que el oficial saudí, que también murió en el incidente, había organizado una cena días antes del tiroteo, donde mostró videos de tiroteos masivos a sus invitados. También había realizado una visita reciente a la ciudad de Nueva York. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos escuchará hoy evidencias antes de la votación sobre el juicio político al presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal en el reporte.
Abogados demócratas y republicanos presentarán pruebas hoy lunes a los miembros de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a medida que el panel avanza hacia una posible votación esta semana sobre artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump. La audiencia está programada para incluir presentaciones de abogados tanto de la Comisión Judicial como de la Comisión de Inteligencia de la Cámara. La Casa Blanca no participará. El presidente Trump publicó tweets el domingo calificando el proceso como una cacería de brujas, un engaño y como carente del debido proceso. Los demócratas dicen que la evidencia contra el presidente es clara. El demócrata Jerrold Nadler preside la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Todos hemos hecho un juramento punto para proteger la Constitución y los hechos que tenemos ante nosotros son claros. El presidente Trump no solo buscó beneficiarse de la interferencia extranjera en nuestras elecciones, sino que invitó directa y explícitamente la interferencia extranjera en nuestras elecciones. Nadler dijo que si Trump tuviera alguna evidencia exculpatoria, lo haría saber en lugar de rechazar la participación en las audiencias. Dow Cullen es un miembro republicano en la Comisión Judicial. El presidente de la Comisión habló mucho sobre los fundadores, de las citas, y nuevamente esa es la razón por la que tenemos las audiencias sobre los fundadores preocupados por la influencia extranjera. Pero lo que no citó fue que los fundadores estaban realmente muy preocupados porque el juicio político simplemente fuera porque no te gustara el presidente. No está claro cuántos artículos de juicio político los demócratas planean presentar contra Trump, pero Nadler dijo que la Comisión Judicial podría votar sobre ellos antes de este fin de semana. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los demócratas de la Cámara de Representantes y el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, se están acercando a un acuerdo para aprobar una versión revisada del acuerdo T-MEC, según reportó el Wall Street Journal, citando a gente con conocimiento del tema. Estamos muy, muy cerca de completarlo, dijo un funcionario del gobierno que fue citado por el diario anoche y sugirió que el acuerdo podría estar listo para Navidad. Los demócratas y el negociador comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tienen diferencias sobre la aplicación de las normas laborales, según el reporte. Los legisladores demócratas están revisando una propuesta de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, según informó el Journal. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá, conocido como T-MEC, firmado hace aproximadamente un año, debe ser aprobado por los legisladores de los tres países. Los congresistas demócratas han retrasado la ratificación en Estados Unidos debido a preocupaciones sobre cómo se aplicarán las disposiciones laborales y ambientales. Canadá ha dicho que está esperando la ratificación para actuar en conjunto con Estados Unidos, mientras los legisladores mexicanos aprobaron el acuerdo previamente este año. Hacemos una pausa. Están ustedes escuchando Buenos Días, América. Transmitimos desde nuestros estudios en La Voz de América, en Washington. Ya volvemos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente Donald Trump anunció su decisión de postergar la designación de grupos terroristas a los cárteles del narcotráfico en México. Tony Cano en el reporte.
El presidente Donald Trump dijo que postergará temporalmente la designación de los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas a pedido del presidente de México. Se completó toda la labor para declarar organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, informó Trump en Twitter. Sin embargo, a pedido de un hombre al que aprecio y respeto y que ha trabajado tan bien con nosotros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aplazaremos temporalmente la designación e intensificaremos nuestros esfuerzos conjuntos para lidiar decisivamente con estas organizaciones viciosas y siempre en expansión. Trump dijo la semana pasada que haría la designación para interrumpir las finanzas de los cárteles de la droga al imponer sanciones. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó el plan y dijo que quería cooperar con Estados Unidos en la lucha contra las bandas de narcotraficantes y no una intervención. Grupos conservadores aquí en Estados Unidos han pedido que los cárteles mexicanos sean designados como grupos terroristas después del asesinato en México el mes pasado de madres y niños estadounidenses. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la relación con los aliados está más fuerte que nunca y destacó el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump y del secretario de Estado Mike Pompeo. En un tuit publicado el domingo, Guaidó respondió a una publicación del secretario Pompeo asegurando que la determinación por la libertad y la democracia es lo que los une. Nuestra interacción con los países hermanos está más fuerte que nunca, escribió Guaidó y añadió, la determinación por la libertad y la democracia son la causa que nos une con los Estados Unidos y nuestros demás aliados. Más adelante dijo, saludamos el respaldo del secretario Pompeo y del presidente Trump. El secretario de Estado estadounidense había asegurado que Guaidó personifica la lucha y esperanza del pueblo venezolano para recuperar la democracia e hizo un llamado a los demás países para que lo apoyen. Mientras tanto, en Venezuela surgen alertas por la presencia de la malaria en el país. Carolina Alcalde tiene el informe.
Julio Castro, médico infectólogo y miembro de la Comisión de Salud del Plan País, presentó detalles que complementan un informe divulgado por la Organización Mundial de la Salud la semana pasada, el cual revela que el 51% de los casos de malaria registrados en América Latina durante el 2018 ocurrieron en territorio venezolano. De acuerdo a Castro, actualmente hay alrededor de 1.500.000 casos de malaria y destaca que la propagación de la enfermedad es en parte consecuencia de la crisis económica que se registra en el país. Castro, profesor de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, explica que en la búsqueda de sustento varios grupos de personas se han trasladado hasta el sur del país, donde se ha incrementado la minería ilegal.
Uno, que la causa del aumento de la malaria tiene que ver con la movilidad de gente de diferentes partes del país a la zona minera. Pueden regresar a su casa con parásitos en su sangre. Y ese parásito, la malaria es un parásito, puede activar un foco.
Castro señala que los últimos 2 años de tratamiento y estrategia antimalaria fueron traídos a raíz de una donación del Fondo Global, ente relacionado con el Sistema de Naciones Unidas, y calificó de inadmisible que el gobierno en disputa no haya comprado tratamiento antimalárico ni refleje la inversión en estrategia de control de vectores. Ciudadanos consultados por La Voz de América como José Gregorio dicen no tener mayores detalles sobre la enfermedad, pero muestran preocupación ante la falta de información oficial.
Al no tener una información no se va a cuidar muchas veces, entonces pues, es preocupante. Pues.
El gobierno en disputa no se ha referido a estas denuncias ni ha reaccionado al más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cientos de miles de manifestantes llenaron las calles de Hong Kong en una protesta que ya dura 6 meses. John Burnett tiene el informe.
El Frente de Derechos Humanos Civiles, el grupo que organizó la protesta del domingo en Hong Kong, dijo que alrededor de 800.000 personas participaron en la marcha. Fue la primera protesta masiva sancionada por la policía durante casi 4 meses y también fue la primera que se llevó a cabo después de que los políticos prodemocráticos obtuvieran una victoria aplastante en las elecciones de distrito el mes pasado. La marcha fue en gran parte pacífica, pero las tensiones aumentaron por la noche cuando la policía antidisturbios y un gran grupo de manifestantes se enfrentaron. Los manifestantes manifestantes vestidos de negro y que se separaron de la protesta autorizada para ocupar una importante vía en el Distrito Comercial Central, el punto final de la ruta de protesta, improvisaron barricadas con barreras plásticas en las carreteras, láminas de metal, postes de bambú y otros objetos en la vía pública. El gobierno de Hong Kong dijo que la protesta fue en general pacífica y ordenada, pero condenó los actos violentos e ilegales. La policía dijo que los manifestantes arrojaron bombas de gasolina fuera del Tribunal Superior y del Tribunal de Apelación Final y pintaron con spray las paredes exteriores del edificio del Tribunal Superior. Este movimiento ciudadano fue provocado por un controvertido proyecto de ley de extradición que podría enviar a personas a China continental a juicio. Comenzó con una manifestación masiva a la que asistieron alrededor de 1 millón de manifestantes el 9 de junio, pero desde entonces se ha convertido en un movimiento más amplio y cada vez más violento. John Burnett, Voz de América, Washington.
La policía de Nueva Zelanda dijo que no se esperaba que más sobrevivientes fueran rescatados de un volcán de la isla que entró en erupción repentinamente hoy, lo que sugiere que hasta 2 docenas de personas podrían haber muerto. La policía dijo que unas 50 personas estaban visitando White Island cuando explotó a primera hora de la tarde arrojando cenizas y rocas al aire. Unas 23 personas lograron salir de la isla, 5 de las cuales murieron desde entonces. El resto fueron atendidas por lesiones, incluidas quemaduras graves. Anteriormente se estimó que el número aún en la isla era de 2 dígitos. La policía dijo el martes temprano que, a pesar de varios vuelos de reconocimiento aéreo para tratar de encontrar a los atrapados, no se han visto signos de vida en ningún momento. Hacemos una pausa. Luego volvemos con noticias de Latinoamérica.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Continuamos en Conversando y en Buenos Días, América. Christian Kruger renunció el domingo a su cargo como director de Migración Colombia luego de 5 años de gestión. El ahora exfuncionario era pieza fundamental en la política estatal para atender a los migrantes venezolanos. Me voy no solo con la satisfacción del deber cumplido, sino con el corazón lleno de agradecimiento con cada una de las personas que me ayudaron a contar esta historia llamada Migración Colombia, dijo en una carta abierta divulgada por su despacho. Y el gobierno de Honduras considera que el retorno de migrantes a terceros países seguros no afecta la política del país. Óscar Ortiz en el informe.
Las últimas deportaciones de hondureños desde Estados Unidos a Guatemala, que ya funge como un país seguro para el caso de las peticiones de asilo, crece la preocupación en Honduras al considerarse que se trata de un fuerte golpe a quienes buscan llegar a la frontera sur estadounidense. Analistas como el abogado Wilfredo Méndez consideran que el tema es delicado, expresó a La Voz de América.
Lo que es un golpe muy fuerte para aquellas personas que han emprendido el viaje hacia Estados Unidos y es una de las medidas, yo le diría, más exitosas de Donald Trump, en contra y en detrimento, lógicamente, de los migrantes.
Para el gobierno, los últimos hondureños deportados no cumplieron con los requisitos exigidos y considera que no habrá ningún impacto para el país. Esas afirmaciones corresponden al canciller Lisandro Rosales.
Únicamente se han regresado 3 hondureños a Guatemala que han solicitado asilo y que no han calificado en Estados Unidos para el asilo.
¿Qué impacto que hondureños regresen a Guatemala y no a Honduras?
Es parte del acuerdo que Estados Unidos hizo con Guatemala y Guatemala aceptó recibir hondureños, no genera ningún impacto para nosotros.
Ricardo Puerta es un experto en temas de migración y, consultado sobre este proceso, señaló que se trata de una estrategia política para frenar a los migrantes centroamericanos.
Agenda encubierta de la administración de Trump es que el tercer país seguro es un país que cuando esa persona llega, lo que va a suceder es que la primera impresión, el país ese es más inseguro o igualmente inseguro que el país de origen tuyo. Para los hondureños lo que está sucediendo es que prefiero volver a Honduras que quedarme en Guatemala.
Hasta ahora son 3 los hondureños deportados que han llegado a Guatemala como parte del acuerdo de solicitudes de asilo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras tanto, los nicaragüenses celebraron la tradicional gritería en una forma de protesta por la crisis. Daliana Ocaña en el reporte.
La tradicional gritería a la Virgen María, una actividad religiosa nicaragüense en honor a la Inmaculada Concepción de María, se convirtió este 7 y 8 de diciembre en otra forma de manifestación del descontento de los nicaragüenses con el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. En todo el país se lucieron altares a la Virgen María, decorados con la bandera azul y blanco, imágenes de los presos políticos y trincheras adoquinadas, pidiendo a la Virgen por la libertad de los detenidos y una salida a la crisis que vive el país. Durante la gritería en Masaya, el padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel, manifestó.
Lamentablemente en este país, quien levanta su voz por defender a su patria, por querer dar su voz de libertad, de democracia, justicia, nos consideran sus enemigos.
Mientras en Managua, la nicaragüense Dolly Mora, que tradicionalmente celebra la purísima gritería, explicó el significado de su altar.
Por segundo año, hemos sumado pues a las campañas que han hecho por la libertad de los presos políticos, por la campaña de la Navidad sin presos políticos, usando los altares como una expresión más, pues de movilización de la protesta, de resistencia.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, participó en la Purísima de la Iglesia Divina Misericordia y la Iglesia Cristo de Esquipulas, y en ambas compartió con los nicaragüenses, mientras el presidente de la República y su familia difundieron fotografías de un evento privado en su casa, donde llevaron a cabo la celebración religiosa. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Agencia Mundial Antidopaje vetó hoy lunes la bandera y el himno nacional de Rusia de los Juegos Olímpicos y otros eventos deportivos importantes durante 4 años. Rusia tampoco podría acoger campeonatos mundiales de deportes olímpicos después que el Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial Antidopaje aprobara todas las sanciones recomendadas por las interferencias de autoridades rusas en la base de datos de un laboratorio en Moscú. Los atletas rusos solo podrán competir en torneos importantes si no han dado positivo en pruebas de dopaje y sus datos no fueron manipulados, según el fallo de la agencia. Aún así, no estaba claro en un primer momento cómo afectaría la decisión a equipos rusos que competían en torneos internacionales como el Mundial de Fútbol. La agencia antidopaje rusa podría apelar la decisión en un plazo de 21 días. En el fútbol americano de la NFL, Lamar Jackson lanzó 3 pases de touchdown y los Ravens de Baltimore se convirtieron en el primer equipo de la conferencia con un lugar en playoffs al vencer el domingo 24-17 a los Bills de Buffalo. Baltimore prolongó la mejor calificación en la historia de la franquicia a 9 triunfos y colocó su marca en 11-2, el mejor registro luego de 13 partidos en la historia del equipo. Con la victoria, los Ravens también pueden asegurar el cetro de la división norte de la conferencia americana en caso de que los Steelers de Pittsburgh pierdan o empaten en su duelo en Arizona más tarde. El ex toletero de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, hizo su primera aparición pública en su natal República Dominicana el domingo, casi 6 meses después de que recibiera un disparo en lo que las autoridades llaman un caso de identificación equivocada. Ortiz recibió una ovación de pie a su entrada en el estadio Quisqueya Juan Marichal para el Juego de Leyendas, evento que se celebra junto al Home Run Derby. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
en 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hello.
Alejandro Escalona, Voz de América. La nueva película de gangsters de Martin Scorsese, The Irishman, ha sido vista por unos 17.100.000 personas en Estados Unidos en sus primeros días de estreno en Netflix, según datos de Nielsen publicados el viernes. La película costó unos $160 millones y se espera que sea una gran contendiente en los premios Oscar. Netflix nunca ha ganado un premio de la Academia a Mejor Película. Los cálculos de Nielsen cubren solo a los espectadores en Estados Unidos y se limitan a aquellos que ven Netflix por televisión, excluyendo a los espectadores en dispositivos móviles y computadoras. The Irishman, protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, ya ha recibido múltiples premios de la crítica. Las nominaciones al premio Oscar se anunciarán el 13 de enero. Una nueva exposición en Londres recuerda la sensación pop sueca ABBA, un santuario de un superfan, una réplica del escenario de Eurovisión 74, donde ABBA triunfó con Waterloo. Artículos escolares, fotografías y vestimentas se exhiben en ABBA Super Troopers The Exhibition. Un fanático de ABBA también compartió cientos de artículos que recopiló durante más de 40 años, incluyendo cojines, bufandas, insignias e incluso decoraciones navideñas. ABBA saltó a la fama mundial después de ganar el concurso de la canción de Eurovisión de 1974. Disfrutaron de un gran éxito comercial, con éxitos de los años 70 y 80 que incluyen Dancing Queen, Mamma Mia, Thank You for the Music y Happy New Year. Momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, deseándoles un feliz 2020. Alejandro Escalona.
Y al cierre, la representante de Sudáfrica, Sosibini Thunzi, fue coronada el domingo Miss Universo 2019-2020, con lo que le dio a su país su segundo triunfo en 3 años en este certamen, en el que las aspirantes de Puerto Rico, México y Colombia tuvieron un papel destacado. Thunzi, de 26 años, es una activista contra la violencia de género. Durante su participación dijo que su familia pasó por dificultades económicas y ella tuvo que abandonar sus estudios por un año, pero gracias a su trabajo en el modelaje pudo continuar su educación. La joven estudió Relaciones Públicas en la Universidad Tecnológica de la Península del Cabo. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nick Ivanov. Les recuerdo visitar la página web boanoticias.com y seguirnos en @boanoticias en Twitter. Que tengan una excelente semana.